la imposibilidad absoluta.
Es increíble realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la juventud universitaria peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta.
¿Por qué nos sentimos tan pero tan orgullosos?
Con la cabeza. Pongámonos el fútbol en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
Funes, el memorioso, en 750. 750.
El siglo XX argentino guarda dos fechas marcadas a sangre y fuego con huellas casi idénticas. Días cruzados por un dolor tan difícil de medir para los que sufrieron directamente el desgarro, como tan lejano para aquellos que nunca quisieron o jamás pudieron sumergirse en cuerpo y alma en estos archivos. Son fragmentos del pasado que se llevaron en muy pocas horas más de 300 vidas. Son capítulos de dos historias separadas por más de 30 años, que a primera vista parecen muy distintas, demasiado lejanas, pero que están unidas por muchísimos puentes, muchos apellidos. La primera abrió las puertas de una era condicionada por dictaduras y gobiernos civiles en tiempos de mayoría proscripta. Inauguró la economía de mercado, el ajuste y nuestra conflictiva relación con el fondo. La segunda llegó después del terrorismo de Estado, el secuestro, la tortura, la desaparición y el exilio. Fue parte de la última jugada del proceso, con el único fin de perpetuarse en la historia. Dos fechas y más de 300 muertos. 16 de junio de 1955.
Murieron más de 350 personas y hay aproximadamente 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados.
Gonzalo Chávez, autor de la masacre de Plaza de Mayo.
Este desastre aconteció por el levantamiento de un sector de la Marina y un sector de la Aeronáutica que se proponían matar a Perón. La metralla y las bombas cayeron sobre Plaza de Mayo, sobre la Casa de Gobierno, sobre la CGT, sobre el Ministerio de Obras Públicas, que está ubicado donde está ahora el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la Avenida 9 de Julio, y sobre la residencia presidencial de Perón, que en ese momento se estaba en la Avenida Libertador y Agüero, donde está ahora la Biblioteca Nacional.
Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro.
Sinfonía de un sentimiento.
En la Plaza de Mayo,
Leonardo Fabio.
El hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos.
Plaza de Mayo.
Contando con la injuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos, han provocado la sedición de fuerzas del ejército, han sofocado en cumplimiento de su deber. Las acciones comprobadas hasta ahora permiten determinar de una manera general los modos y las circunstancias de la intentona, como asimismo los designios principales de los rebeldes. Según ello, desde el mes de noviembre de 1954 se comenzó a tratar de comprometer a algunos jefes y oficiales con la finalidad de provocar una jornada militar dirigida a tomar el gobierno del país. Habrían participado, además en ellas, algunos grupos de políticos de la oposición pertenecientes a la Unión Democrática, a los que se agregaron después algunos grupos clericales.
Dos fechas y más de 300 muertos. 2 de mayo de 1982.
El crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes.
En la Guerra de Malvinas, en las aguas del Atlántico Sur, el pasado sentencia que los muertos fueron exactamente 323. Casi la mitad de todas las pérdidas argentinas a lo largo del conflicto. Rápidamente supimos los datos primarios de cada uno de nuestros muertos. Nombre, cargo y que más de 200 tenían entre 19 y 20 años.
El Estado Mayor Conjunto comunica que un avión naval que sobrevolaba la zona donde fue atacado el crucero Ara General Belgrano avistó varias balsas salvavidas. Unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos.
Durante décadas, el número de víctimas en aquella Plaza de Mayo del invierno de 1955 se transformó en un cálculo aproximado. Los nombres y apellidos de los que fueron ejecutados desde el aire fueron sepultados por la dictadura que terminó con el primer peronismo y pasaron más de 50 años hasta que fueron rescatados del olvido. Las listas del horror se publicaron en los diarios del 17 y 18 de junio, pero después el tema desapareció. La táctica del gobierno fue callar, sacar el drama de la superficie para dejar que la justicia militar opere sobre los culpables y el tiempo después calme a los golpistas.
Las fuerzas que se alzaron contra Perón contaban con el apoyo de la base naval de Punta de Indio y el batallón de infantería BIN 4 con asiento en Puerto Nuevo, acá en Buenos Aires, y parte de la oficialidad de la aeronáutica. El jefe de este levantamiento fue el contralmirante Samuel Toranzo Calderón y el comandante del BIN 3 se llamaba Benjamín Gargullio. Este hombre, después que se rindieron, se suicidó en el Ministerio de Marina. Se supone que por vergüenza o por dignidad ante lo que habían producido, se pegó un tiro. Algunos de los aviadores que participaron en ese bombardeo, uno de ellos fue el que tiró la primera bomba. Era el jefe de la base naval de Punta de Indio. Se llamaba Néstor Noriega y tenía el grado de capitán de fragata. Ese día, el 16 de junio de 1955, a las 12 y 40 horas del mediodía, el primer avión comandado por Néstor Noriega dejó caer una bomba de 100 kilos sobre Plaza de Mayo. Piloteaba un avión que en ese momento tenía la Marina, que son los Beechcraft, y detrás de él siguieron los demás. Los otros aviadores, algunos de los otros aviadores, porque la lista es muy grande, son más o menos ciento y pico de marinos y parte de oficiales de la aeronáutica que se refugiaron después en Uruguay. Algunos de ellos, los que pilotearon los aviones y bombardearon, era el capitán de corbeta Santiago Sabarot, que era su jefe de la base naval de Punta de Indias, el teniente de navío Carlos Macera, que es hermano de Emilio Macera, ¿sí? El teniente de navío Ricardo Moreno Quierna, el guardiamarina Miguel Ángel Grondona y otros más.
Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un trolley. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían. Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos. En sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez, pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros. Es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia.
Pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia vida, que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros a la infamia de nuestros enemigos si agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen ya el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecer.
El camino elegido solo engendró impunidad para aquellos apellidos que después aparecieron en lugares claves de los golpes del 55, 66 y 76.
El 16 de junio de 1955 se inicia un ciclo de violencia institucional contra el pueblo que después se va a proyectar en los fusilamientos del 9 de junio, en el golpe de septiembre, en el golpe de Onganía y en el genocidio perpetrado por la última dictadura militar el 24 de marzo de 1976. O sea que la impunidad sobre este crimen alimentó el genocidio del 76. Y hay personajes que se repiten, ¿no? Es la explicación de por qué estuvo oculto tanto tiempo esto. Donde también hay alguna responsabilidad, no ahí tiene el gobierno de Perón, de que estas cosas no se conocieron tanto. Porque la victoria de la Revolución Libertadora, 3 meses del bombardeo, legitimó ese hecho. Y Perón, en su momento, pensó que la mejor forma de solucionar ese problema, ese enfrentamiento, era apaciguar, bajar ese nivel de enfrentamiento, ofrecer la posibilidad de una reconciliación. Y no lo entendieron, los opositores no entendieron así. Entendieron que Perón estaba débil, por eso a los 3 meses lo voltearon.
En este, como en otros hechos similares de nuestra historia, la impunidad transformó a algunos militares en arquitectos de futuros golpes.
En Montevideo, el hombre que estaba esperando a los aviadores para recibirlo era el general, que en ese momento era teniente, no era general, era muy joven, Suárez Mason, el mismo hombre que fue jefe del primer cuerpo de ejército durante el golpe del 76. Él estaba en Montevideo porque estaba refugiado, porque se había exiliado, porque había participado del levantamiento de Menéndez en 1951, y como fracasaron, se exilió en Montevideo. O sea que hay personas que están en ese hecho, que están en el golpe de Onganía y que están en el golpe del proceso.
Otros dos protagonistas del bombardeo fueron el teniente primero de navío Emilio Macera, por entonces secretario del jefe de la Marina Olivieri, y el joven capitán Osvaldo Cacciatore, piloto de uno de los aviones que terminaron en Montevideo.
Yo hice una entrevista a un dirigente sindical de la ciudad de La Plata, del gremio de los gráficos, que él me contó que ellos marcharon a Plaza de Mayo convocados por la CGT, se unieron de La Plata en auto, y que él, cuando se aproximó a la Plaza de Mayo, vio muchos cuerpos quemados, totalmente quemados. Hay fotos de eso. Entonces este hombre me dijo, yo creo que tiraron bombas napal. En esa época no había bombas napal. Pero hay un aviador que cuenta que cuando se le acabaron las bombas, tiraron los tanques de nafta. Y tanques de nafta, según él, que no explotaban al caer, sino que estaban un tiempo, por las características que tenían, y explotaban.
Los castigos fueron tan leves que se transformaron en un signo de debilidad de aquel justicialismo.
Generalmente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las dos terceras partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición, y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República.
hasta 2008, cuando fueron inmortalizados en un monumento en el mismo lugar en el que los encontró la muerte, no hubo recuerdos ni homenajes colectivos para ese grupo que se identificaba con un rótulo cercano a la verdad. Más de 300. Solo sobrevivieron en blanco y negro las imágenes de los cuerpos mutilados y calcinados como un documento que junto a la memoria de los sobrevivientes prueba la existencia de ese día inimaginable. La otra prueba, el mármol herido del Ministerio de Economía.
Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la consigna. Tal vez lo lograron en parte al ametrallar a sus hijos. Y la lluvia continuó durante 15 días.
Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos. Que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecerme.
...16 de junio de 1955... cuando Buenos Aires fue Guernica.
Este hecho tiene mucha similitud con el bombardeo de Guernica, realizado por los nazis durante la Guerra Civil Española. Similitud en otro contexto diferente, pero similitud en el hecho de que fue un bombardeo sobre la población civil, sobre una ciudad abierta, donde no había una declaración de guerra, donde se tiraron 60.000 kilos de explosivos sobre la población, donde murieron más o menos la misma cantidad de gente. La diferencia es que en Guernica participaron aviones de la Alemania nazi, y en la Argentina eran armas que el pueblo había pagado, armas argentinas que tiraron contra los propios argentinos.
El 26 de abril de 1937, a las 16:30 horas, 40 aviones alemanes lanzan sobre Guernica 50 toneladas de bombas incendiarias. A petición de la República, Picasso inmortaliza el martirio de Guernica en un inmenso lienzo gris y negro. Es el presagio del terror colectivo que pronto se abatirá sobre toda Europa.
Guernica está considerado por la humanidad como un crimen de guerra. Pablo Picasso realizó un mural que es el testimonio de la victoria de la memoria contra el olvido. Es una obra de una belleza y de una tragedia tremenda. Y dejó ese testimonio con mucha fuerza. Sin embargo, los bombardeos del 16 de junio de 1955 están en el olvido, no están condenados.
Funes, el memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
16 de junio de 1955, cuando Buenos Aires fue Guernica.
Los golpistas de junio del 55 comenzaron a cocinar a fuego lento la nueva sublevación después del intento de septiembre de 1951. Aquel movimiento que buscaba congelar la reelección de Perón lo encabezó un general retirado desde 1942, Benjamín Menéndez. El viejo oficial se había reunido con algunos dirigentes de la oposición,
Arturo Frondizi, Américo Gioldi, Horacio Tedi, Reinaldo Pastor.
Pero no tenía el apoyo absoluto de los hombres del ejército dispuestos a ejecutar un nuevo golpe. El sector que lideraba el general Lonardi quería terminar con Perón, pero no con el peronismo. Quería sostener cada uno de los derechos laborales que se multiplicaron en la Argentina a partir de 1946. Menéndez pretendía volver a la semiesclavitud que reinó hasta la década infame.
Diálogo entre Menéndez y Lonardi que imaginó José Pablo Feyman.
En lo concreto, queremos saber si usted va a ser de la partida.
No creo que tenga las condiciones.
Eso vino a decirme. En un golpe militar es difícil predecir el resultado.
Película Eva Perón, de Juan Carlos de Sanso.
Lo que cuenta es la decisión de vencer.
Acláreme esto. Si usted como cree vence, ¿qué piensa hacer?
Derogar la constitución del 49, reimplantar la del 53, destruir todo el aparato peronista, aniquilar ese régimen de matones, corruptos.
¿A qué llama el régimen peronista?
Usted lo sabe bien. A la censura, al cierre de los diarios independientes, a la delación, a la insolencia de la plebe y a las torturas. ¿O necesito decirle que la policía peronista tortura?
No, estoy al tanto de eso. Usted sabe que yo odio a Perón y a su régimen, pero no puedo estar de acuerdo con usted.
¿Cómo?
Hay que derrocar al régimen peronista, pero hay que mantener sus medidas sociales.
¿Medidas sociales? Todas fueron producto de la más descarada demagogia.
No se puede retroceder. Lo que el peronismo hizo en el terreno social debe ser mantenido. Si no, el país no se arregla.
El país no se arregla si dejamos en pie una sola de las medidas que el peronismo implantó.
No es así. Todos queremos derrocar al régimen peronista, pero usted lo quiere reemplazar con otra dictadura, rencorosa y vengativa. Yo no. Lo siento mucho, pero no puedo acompañarlo. Buenas tardes.
Peronista de mierda.
El choque de los dos generales impulsó a Menéndez a saltar sin red sobre el gobierno justicialista y la rebelión fue rápidamente superada. La muerte de un cabo leal al gobierno fue el saldo negativo de aquella aventura golpista. Perón encarceló a muchísimos apellidos que fueron protagonistas de dictaduras futuras.
Alejandro Agustín Lanusse, Julio Alzogaray, Tomás Sánchez de Bustamante, Alcide López Aufranc.
Y decretó la pena de muerte para los que sueñen con otros levantamientos.
Película La República Perdida.
El 28 de septiembre del mismo año,
1951,
se registró un levantamiento armado contra Perón. Lo encabezó el general Benjamín Menéndez, que salió de Campo de Mayo al mando de 3 tanques y 1 centenar de hombres. La tentativa fue rápidamente sofocada.
Mientras el peronismo resistía el primer intento golpista, la salud de Evita se apagaba en la residencia presidencial de Austria y Libertador. Cuando supo lo que había sucedido, pidió hablarle al país. Cuenta la leyenda que después de una transfusión de sangre, emitió su mensaje por radio del Estado.
El general Perón acaba de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no he podido estar esta tarde con mi descamisado. En la Plaza de Mayo, de nuestras glorias. Yo no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. El pueblo argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas, porque es lo mejor de esta tierra. Y lo mejor de este pueblo que es Perón tiene que ser defendido así, como hoy, por todo su pueblo.
Evita sabía que los golpistas habían dado el primer paso y comenzó a pensar en milicias obreras para defender al gobierno cuando entendió que Perón había elegido el peor camino para desactivarlos: prisión en unidades militares. Evita le compró armas al príncipe Bernardo de Holanda y buscó a militares leales para que se hagan cargo de la instrucción. El plan se fue muriendo con ella.
El penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón.
El peronismo derrotó a los opositores en las urnas por segunda vez con más del 60% de los votos.
¡Siempre! Que yo he hablado al pueblo, más que órdenes, he impartido consejos. Un presidente que aconseja más que el presidente es un amigo.
En ese momento, los herederos del intento golpista del 51 comenzaron a soñar con el derrocamiento del 55.
Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad.
General,
el país,
Eduardo Lonardi,
tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía.
...16 de junio de 1955... cuando Buenos Aires fue Guernica.
Funes en 750.
El intento golpista se puso en marcha en abril de 1955... a partir del creciente enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Las razones de fondo siempre fueron económicas: volver al modelo de país que reinó hasta la década infame. Pero las causas de superficie fueron políticas. Terminar con un tirano al que era imposible derrocar en las urnas. El 14 de abril se suspendió en todas las escuelas la enseñanza obligatoria de religión y moral. El 20 de mayo se suprimió por ley la exención de impuestos a los templos y organizaciones religiosas. Y se llamó a una constituyente para separar a la Iglesia del Estado. Cuando la Iglesia se puso en pie de guerra, los militares y la oposición hicieron lo mismo.
Comienza esto a profundizarse después de la procesión de Corpus Christi, que fue ese tema de la Iglesia, que no fue toda la Iglesia, no era la verdad, sino que hubo un grupo de eclesiásticos encabezado por los monseñores Tato y Novoa,
Lorenzo Pepe,
que fueron expulsados por el gobierno popular de Perón de la República.
En 1955, trabajador ferroviario.
No fue toda la Iglesia, vuelvo a repetir, pero fue utilizado el deseo de Perón, la posibilidad de la realización ya lista, ya casi consumada por el Parlamento argentino en aquel momento, estamos hablando de 1955, del divorcio vincular. Fue el detonante para que la Iglesia acompañar a los grupos más reaccionarios de la sociedad argentina, y que algunos generales, entre ellos recuerdo a Videla Balaguer, que había sido un activo participante del gobierno y de apoyo al gobierno y a la figura de Perón, jefe del Liceo Militar General San Martín, con sede en Villa Ballester, que pasó a formar parte de los grupos revolucionarios o contrarrevolucionarios, diría yo, de la del cambio social, político y económico que el peronismo representaba en la República. Así que fue el detonante, fue Corpus Christi poco tiempo antes, y el 16 de junio fue un verdadero atentado a la vida y a los inocentes, que estaban en un acto de desagravio a la bandera y que estaban ahí sobre la plaza frente a la catedral. Así que creo que fue un hecho vandálico, miserable, criminal, absolutamente inesperado, al que, con una clara actitud casi hasta contradictoria, el propio presidente Perón pretendió minimizar, como diciendo que, bueno, que no habían sido tanto los muertos, pero leyendo La Nación del día siguiente, el día 17, el Día de la Nación, que no tenía ninguna afinidad con el gobierno peronista, ahí se dice con claridad que los muertos eran más de 350 o 400.
Los tres aparatos de la Marina de Guerra que volaban sobre la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra arrojaron mortíferas bombas sobre la sede gubernamental, sobre la plaza y el elevado edificio del Ministerio de Ejército en la calle Azopardo. Una de las bombas cayó de lleno sobre la Casa de Gobierno. Otra alcanzó un trolebús repleto de pasajeros que llegaba por Paseo Colón hasta Hipólito Yrigoyen. El vehículo se venció sobre el costado izquierdo. Sus puertas se abrieron y una horrenda carga de muertos y heridos fue precipitada a la calle. Una tercera bomba tocó la arista nordeste del cuboide edificio del Ministerio de Hacienda, despidiendo pesados trozos de mampostería. Junto con el mortal estrépito de las bombas, produjose una intensa lluvia de esquirlas y menudos trozos de vidrios. La violencia de la expansión del aire con la explosión provocó la rotura instantánea de centenares de vidrios y cristales en todos los edificios de ese sector céntrico. Al mismo tiempo, restallaron los cables rotos de los trolebuses y mientras se oía el brusco aletear de millares de palomas que alarmaban la plaza, se escuchaban los ayes y lamentos de docenas de heridos. Fue un momento de indescriptible y violenta sorpresa. Los cronistas que se hallaban en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno vieron desplomarse el techo de la amplia oficina. Cayeron arañas sobre la mesa de trabajo y las máquinas de escribir fueron acribilladas con trozos de mampostería y vidrios. Gateando para sortear las nuevas explosiones, salieron de la Casa de Gobierno, tropezando con los soldados de la Guardia de Granaderos que se precipitaban por los corredores a reforzar las guardias, y se dirigieron al edificio del Ministerio de Ejército, pasando entre coches destrozados, cadáveres yertos, heridos clamantes y ramas de árboles desgarradas. Diario La Nación, 17 de junio de 1955.
El crecimiento de la oposición se da a partir de la participación del alto clero y de sectores de la iglesia que comienzan a conspirar contra Perón.
Gonzalo Chávez.
Días previos al bombardeo se había realizado la procesión de Corpus Christi.
Autor de la masacre de Plaza de Mayo.
Primero, creo que caía un día jueves y pidieron autorización al gobierno, el gobierno se las dio, pero la realizaron el día sábado con la intención de convocar a más gente. Entonces la procesión se hizo en la catedral de la ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo. La oposición concurrió masivamente, no solamente católicos, había socialistas, comunistas, radicales, laicos, o sea, se unieron en torno a la iglesia, ¿no?, que era el factor aglutinante en ese momento. Desbordó la catedral, la gente empezó a ocupar la parte de la Plaza de Mayo y se realizó una marcha hacia el Congreso. Cuando llegaron al Congreso, según el gobierno peronista en ese momento, dicen que quemaron una bandera argentina. La oposición siempre dijo que era mentira eso, que el gobierno había quemado para culparlos a ellos. Entonces esto dio pie para que el día 16 de junio el oficialismo organizara un acto de desagravio en la catedral. Y ese momento fue aprovechado por la oposición para realizar el bombardeo, porque se estaba previsto que aviones de la aeronáutica iban a volar sobre Plaza de Mayo como un acto de homenaje de desagravio a la bandera y a San Martín. Entonces, ese día la gente estaba congregada para ese acto. Y cuando vieron aparecer los aviones, creyeron que iban a tirar flores. Esa era la idea, que los aviones iban a tirar flores sobre la catedral. Y lo que cayeron fueron bombas. Es interesante ver esto. Nosotros en el libro publicamos una serie de fotos. Y la primera foto es el acto en la catedral, donde se ve la gente mirando el cielo, esperando la llegada de los aviones. La segunda foto es de un avión en picada bombardeando. Y la tercera es una foto de la gente corriendo en Plaza Mayo a refugiarse después de la primera bomba en la Casa de Gobierno. O sea que en ese momento nadie pensaba que eso podía ocurrir en el país. La gente pensó en ese momento que el mejor lugar, más seguro que había, era la Casa de Gobierno. Y la intención de los sublevados era derrumbar la Casa de Gobierno, ¿no? Y eso es lo que marca el inicio, ¿no? El inicio de un ciclo de violencia institucional contra el pueblo.
Muchos de los aviadores navales que bombardearon Buenos Aires horas antes de partir hacia Plaza de Mayo no sabían cuándo ni cómo matarían a Perón. Solo tres de sus jefes conocían el plan. La aviación naval atacaría La Rosada cuando Perón estuviera con su Estado Mayor. Se encontraba con ellos cada 15 días, los miércoles, a las 10 de la mañana. Pero la clave del plan era el apoyo terrestre. Después del último vuelo, se activarían los comandos civiles. Cerca de 500 hombres que durante la mañana debían permanecer a 5 o 6 cuadras de la Plaza de Mayo. Los civiles tomarían la Casa de Gobierno ingresando por su puerta principal, y cerca de 300 infantes de Marina lo harían por la del Río de la Plata. Los dos grupos se encargarían de reducir a los 40 granaderos de la Guardia Presidencial. La diferencia no era solo numérica. Los golpistas contaban con armas semiautomáticas.
Yo tengo el testimonio de un soldado, un conscripto, que fue infante de Marina en Río Santiago, en el batallón de infantería BIN-3, que previo al 16 de junio, en el último viaje de los cadetes que hicieron en el buque Bahía Tetis, que en ese momento era el buque escuela, ¿no? Bahía Tetis, trajeron de contrabando y lo bajaron en Río Santiago las armas automáticas que los sublevados utilizaron el 16 de junio de 1955. Y había sido 5 o 6 meses antes. El director de la Escuela Naval de Río Santiago en ese momento era el contralmirante Isaac Rojas. Los fusiles que trajeron son fusiles FN, que eran fusiles semiautomáticos, que tenían un poder de fuego superior al viejo fusil Mauser que tenía el ejército, que disparaba de uno a uno, ¿no? Y lo otro que me contó, que a mí me parece un testimonio valioso, ¿no?, es que 2 días después del bombardeo, los convocaron a todos los infantes de Marina, a los soldados, al comedor, y pasaron una película donde se veían los aviones bombardeando sobre Buenos Aires.
Después del bombardeo, una junta cívico-militar controlaría el poder. Iba a estar liderada por tres apellidos: Adolfo Bichi,
mendocino, conservador;
Américo Gioldi,
del Partido Socialista, exiliado en el Uruguay;
y Miguel Ángel Zavala Ortiz,
de los unionistas de la Unión Cívica Radical.
Otro hecho, digamos, que muestra la crudeza de todo esto, es que una de las bombas cayó sobre un trolebús que hacía el recorrido entre Lanús y Puente y Pacífico. Cuando pasaba por detrás de Plaza Mayo, una bomba penetró por el techo y mató a los cerca de 50 pasajeros que tenía. Y los mató a todos. Entre esos había chicos que iban a la escuela, un grupo importante de chicos que iban a la escuela, gente de todas las edades, gente de trabajo. La mayor gente que murió en Plaza de Mayo era gente de trabajo, transeúntes que estaban por ahí, obreros.
Pero el plan tenía tres puntos muy débiles. Primero, las muertes de centenares de hombres y mujeres en Plaza de Mayo. Segundo, la reacción popular en defensa de Perón. Y por último, el incierto rumbo que tomaría el ejército. Sobre este último punto Los golpistas apenas habían logrado la adhesión del general León Bengoa, que partiría rumbo a Buenos Aires con una división de infantería procedente de Paraná, pero recién luego del bombardeo. En síntesis, los rebeldes causaron más de 300 muertes, miles de personas salieron a apoyar al gobierno y Bengoa se quedó en Entre Ríos.
Cuando el Ministerio de Marina se rinde, está Toranzo Calderón ahí dirigiendo todo el operativo, y está el ministro de Marina, que era el contraalmirante Aníbal Olivieri. Aníbal Olivieri se comunica con el general Lucero en el Ministerio de Guerra y le dice: nos vamos a rendir, general, pero no nos vamos a rendir ante los civiles. Por favor, puede retirarlo, porque el Ministerio de Marina estaba rodeado por los civiles. Y estas son palabras de él, dice: son guerrilleros adiestrados. Entonces Lucero le dice: bueno, dice, vamos a proceder. Entonces hacen retirar a los civiles, va el ejército y el Ministerio de Marina se rinde ante las fuerzas leales. Cuando la gente está reunida en Plaza de Mayo, estamos después de la rendición del Ministerio de Marina, cuando ya los sublevados se habían rendido, el último avión que se va hacia Montevideo deja caer sus bombas sobre la plaza. Y ese avión, según los diarios de la época, estaba conducido por un teniente de la aeronáutica de apellido Carus, un hombre de la ciudad de Tandil.
La gran mayoría de oficiales y suboficiales del ejército, el 16 de junio de 1955, fueron leales a Perón.
Dijo el general de división Franklin Lucero,
ministro de guerra de Perón:
vuelve hoy el ejército a sus cuarteles, de los que salió el día 16, en defensa de la Constitución, las leyes y las autoridades legítimamente constituidas.
El bombardeo no terminó con la vida de Perón, pero dejó muy mal herido a su gobierno. El golpe llegó 3 meses después.
El 16 de junio de 1955 fue el prólogo del golpe que después iba a derrocar al gobierno constitucional de Perón, el 16 de septiembre de 1955, o sea, 3 meses después. Encabezado ese golpe por el general Lonardi, el general Aramburu y el contraalmirante Isaac Rojas.
Para Gonzalo Chávez, ese día nació la resistencia peronista.
El 16 de junio de 1955 cuenta con un gran protagonismo del pueblo en defensa del gobierno constitucional, porque ese día también nace la resistencia peronista. Nace el ciclo de violencia institucional contra el pueblo y ese día nace la resistencia peronista, porque la gente se organiza, convocado por la CGT, marchan desde los lugares más cercanos de la ciudad de Buenos Aires, desde las fábricas, de los establecimientos, encolumnados, en camión, como pueden, hacia Plaza de Mayo. Primero van a la CGT y de ahí a Plaza de Mayo. En un momento son 30.000 en la plaza. Cuando pasan por armerías, las asaltan y se arman algunos, pero la mayoría esgrimía palos y solamente sus puños cerrados, y quisieron participar ayudando a los militares leales, pero los militares dijeron: no, muchachos, vayan a su casa, esto es una cuestión entre militares. Esa es la idea que había.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750.
...16 de junio de 1955... cuando Buenos Aires fue Guernica.
No hubo justicia. Las muertes aún no tienen responsables.
No hubo justicia.
¿Qué pasa cuando el recuerdo se diluye y la historia desaparece? ¿Qué pasa cuando 300 muertes no tienen nombre ni apellido?
Un día fui a un acto de derechos humanos en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, y estaba Laura Bonaparte hablando, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Entonces ella en un momento dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes puede darme un nombre de los más de 200 muertos en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955? Entonces nada, silencio total. Dice, un solo nombre les pido, silencio total. Dice, bueno, este es el valor de la memoria. Si nadie recuerda, si no hay una placa, si no hay un monumento, si nadie escribe, la historia se olvida, así de simple.
Después del golpe de septiembre de 1955, La Libertadora produjo un corto de 10 minutos que se veía en los cines porteños. El título, 16 de junio, bombardeo. El diccionario de aquel relato guarda demasiadas similitudes con frases y palabras que utilizarían a partir de ese momento los que pelearon a través del tiempo por preservar sus privilegios contra los que soñaron con ampliar todos los derechos colectivos. La película buscó responsabilizar a Perón de aquella matanza.
Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Los pacíficos ciudadanos que transitaban aquella mañana en la Plaza de Mayo y sus adyacencias, cuán ajenos estaban a los tremendos acontecimientos que horas más tarde iban allí a desarrollar. Por eso, a nadie llamó la atención la insólita presencia de aquel helicóptero, que ya a las 8 de la mañana había descendido frente a la Casa de Gobierno sobre la Plaza Colón. Algo se estaba gestando que el pueblo ignoraba. Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. Las víctimas y los destrozos materiales, inmolados en aras de un irrenunciable anhelo de libertad, quedaron como un elocuente testimonio de los horrores en que desembocan los oscuros caminos de la tiranía. Y aquel falso ídolo, erigido en su trono de oropel, sojuzgamiento y mentira, se conmovió en su base y en su estructura cimentada sobre un falso amor al pueblo y sistemáticos engaños, se produjeron las primeras resquebrajaduras, precursoras de su fin. El pueblo sufrido y laborioso comprendió que había sido engañado. Comprendió que mediante una maniobra incalificable, aquella mañana del 16 de junio había sido convocado a una cita con la muerte. Y en el alma nacional comenzó a latir un nuevo sentimiento, el eterno e inmortal sentimiento humano de reivindicación y repudio a la tiranía. Los primeros que lo arriesgaron todo por sus anhelos de justicia y libertad humana, los que expusieron sus vidas y la seguridad de los suyos en holocausto de sus sentimientos de dignidad y tolerancia, fueron reducidos, degradados y encarcelados. Pero su sacrificio no fue estéril. El tirano acalló durante un tiempo su estentórea y ululante voz. Las fuerzas nacionales se removieron en un incontenible anhelo hasta entonces ahogado. El pueblo salió a la calle después de un letargo de dos lustros y se miró en los ojos avergonzado de su pasividad y de su impotencia. Y allí comenzó el derrumbe del régimen nefasto. La nueva maniobra preconizando un anhelo de conciliación nacional abrió el camino a la voz popular que no tardó en ser de nuevo acallada. Pero ya era tarde. El camino estaba trazado y su itinerario marcaba la senda que desembocó luego en la gloriosa gesta del 16 de septiembre de 1955.
En la guerra de Malvinas, los aviones de la Armada tuvieron en jaque a la flota inglesa. Pero sus bombas ya habían tenido su bautismo de fuego 27 años antes, cuando mataron a más de 300 argentinos indefensos en tiempos de paz, en una ciudad abierta, para derrocar a un gobierno democrático.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.